Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Como les anunciábamos, hoy va a tener lugar en el Teatro Cervantes de Málaga la gala, la presentación, lo que es un poco la cumbre del anuncio de lo que será la Semana Santa en Málaga, en Bajo Palio, que es el nombre que recibe allí pues toda la programación de Cuaresma y luego las retransmisiones. Hoy tiene lugar esa gala y Montse Naharro es la delegada territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga. Montse, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿cómo estamos?
Me alegro de saludarte.
Lo mismo digo, os he estado escuchando antes de empezar, sí. Y estáis todos invitados, ¿eh? No hace falta que os preocupéis a ver si tenéis silla o no, que yo ya me encargo de que sean buenas.
Muchas gracias, que aquí tenemos a un joven que es el que nos va dando cuenta de todo lo que acontece, Javier, que ahora mismo no lo tengo a mi lado, y el otro día estuvo en el llamador y en fin, digo, hoy tenías que estar allí en Bajo Palio, en el Teatro Cervantes. Bueno, cuéntanos cómo va a ser la gala de esta noche.
Bueno, tú sabes que este concierto que organiza Canal Sur es un homenaje, un agradecimiento que queremos hacer a todos nuestros oyentes y nuestros espectadores. Es un concierto completamente gratuito en el que queremos eso, agradecer que estén siempre con nosotros. En esta ocasión, el concierto, nosotros siempre solemos rendir homenaje a una persona, personalidad destacada en el mundo cofrade, y en esta ocasión esa persona, podemos decir que más que a una persona va a ser a un hito histórico, a la gran procesión de Roma. Nosotros, nuestro homenaje este año será para Paloma Saborido, que como tú bien sabes fue el artífice de que las imágenes españolas y andaluzas, la Esperanza de Málaga y el Cristo del Cachorro, procesionaran por Roma. Uh-huh. No solo procesionaron, sino que pudieron entrar en el Vaticano y estar allí al culto para todos los que quisieran verlos. Además, tenemos un invitado de honor en esta ocasión. Perdóname que tengo esta mañana la voz un poco tocada. Un invitado de honor en esta ocasión que es Monseñor Rino Fisichella, sí. Que bueno, desde aquí, desde Andalucía, se hizo mucho para estar en Roma, pero realmente él fue el que nos abrió las puertas, sí. El que gracias a su labor pudimos procesionar por las calles en algo que no creo yo que se vuelva a ver nunca jamás. Entonces nuestro concierto este año está dedicado precisamente a ese hito y en la figura de esas dos personas, de Rino Fisichella y de Paloma Saborido. Pero también el contenido del concierto, claro, es eminentemente musical, como siempre, porque por eso es un concierto de marchas procesionales dedicado a la música de estas fechas. Vamos a tener un leitmotiv que es el 50 aniversario de la bendición de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno de Viñeros. Uh-huh. Por ese motivo, todo el repertorio de los que van a tocar está dedicado a este hecho. Tenemos al coro Lumen Laudis, tenemos a la banda de música Santa Cecilia de Sorbas en Almería y tenemos, pues como no podía ser de otra manera, a la agrupación musical San Lorenzo Mártir, la banda de Viñeros. Todos ellos, siempre intentamos que haya una banda de fuera, sí. y de dentro de Málaga, ¿no? Porque queremos que hay grandes formaciones musicales fuera de nuestra provincia que también nos gusta contar con ellas. Y este año van a ser ellos los que estén en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde, pues para todos nuestros oyentes. Te diré que esto se puede escuchar y se puede ver, porque vamos a hacer un programa especial de Bajo Palio en Canal Sur Radio para que se pueda oír en desconexión aquí en Málaga, pero también lo vamos a dar por streaming, lo vamos a dar en Canal Sur Más para todo el que lo quiera seguir en directo y luego también permanecerá colgado para las personas que quieran recurrir a él más adelante.
La foto, el cartel es muy bueno, ¿eh? El cartel que habéis hecho, porque además de un grandísimo teatro, coliseo como era el Coliseo de Roma, al Teatro Cervantes, porque aparece el Coliseo y la Virgen de la Esperanza pasando delante de él de noche, con las iluminaciones que salen por las arcadas del Coliseo, y es una fotografía estupenda el cartel que habéis hecho. Así es que
esa procesión nos dio imágenes que lo difícil ha sido elegir una que no fuera bonita.
Pues nada, que paséis una buena noche. Supongo que las invitaciones las tenéis ya todas distribuidas. No digo para los oyentes, que lo pueden seguir a través de...
Bueno, si alguien todavía quiere, podemos... Hombre, ya no serán de patio, del patio de butacas, porque esas las tenemos ya todas entregadas. Llevamos ya 2 meses casi repartiendo invitaciones, pero siempre podemos hacer algo. O sea, que quien quiera, todavía está a tiempo de llamarnos.
Muy bien. Pues que sea una noche muy feliz, que lo será sin duda, muy musical lo es, y también celebrando la religiosidad de Málaga y también los años que Canal Sur ha contribuido y sigue contribuyendo a la difusión de su Semana Santa. Un saludo, que vaya todo muy bien. Un abrazo, Monse.
Un abrazo, Jesús. Muchas Adiós. Gracias. Un abrazo a todos.
Adiós.
Este martes 17 de marzo, disfruta de los conciertos de Bajo Palio, el tradicional concierto de marchas procesionales en directo desde el Teatro Cervantes de Málaga, con Bajo Palio. Este martes 17 de marzo a las 8 de la tarde.
¿Te gusta el auténtico sabor de nuestra tierra? Entonces tienes una cita en Santa Olalla del Cala. Del 20 al 22 de marzo llegan las segundas jornadas de tradiciones ibéricas. Disfruta de catas de vino y jamón ibérico, talleres de embutidos, show cooking, flamenco y música en directo. Y además senderismo por la dehesa, tren turístico y muchas sorpresas. Del 20 al 22 de marzo en Santa Olalla del Cala. Ven y disfruta del auténtico espíritu ibérico.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Physiocreme Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. Con Physiocreme Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares, a partir de 12 años cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Physiocreme.
Toda estructura necesita una base firme. Y toda historia, un buen comienzo. Cerca de cada niño y cada niña. En cada paso. Plazo de escolarización para el curso 2026-2027 abierto del 1 al 31 de marzo. Una buena base para toda la vida. Junta de Andalucía.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
El SUV más vendido a particulares en 2025 se renueva para ofrecerte más. Más tecnología, más equipado, desde 16.340 euros con 7 años de garantía. Nuevo MG ZS, Find Your More. Precio sujeto a financiación, consulta condiciones en mgmotor.es. Descúbrelo en Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla, Sevilla.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta.
Vuelve con nosotros Raquel Calero, ya casi nuestra psicóloga de cabecera. Y además con un libro y con un invitado. Pero primero saludemos a Raquel. Raquel, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Hoy queríamos tocar el tema del duelo y el comportamiento de los dolientes y de vosotros, vosotras las personas que ayudáis en esa situación tan a veces inesperada, extrema en otros casos, a las personas que lo padecen. ¿Cómo se lleva?
¿Por dónde arrancamos? Pues mira, yo siempre digo que todos tenemos capacidad innata de afrontar los duelos naturales. Lo que pasa es que, claro, los duelos naturales en sociedad, ¿cuáles son? No sé, pues yo digo, bueno, mi abuela es muy mayor y lo mismo le toca irse, pero cuando se vaya yo lo mismo tampoco estoy preparada, porque ha sido una madre, ¿no? Pero después hay duelos que llamamos complicados, que son los que decimos que no tocan. No toca que un niño se vaya, no toca que un adolescente se vaya, las enfermedades cuando irrumpen en los proyectos de vida, ¿no? Los accidentes de tráfico, las muertes injustas. Entonces, son duelos que se presuponen complicados y siempre decimos que, bueno, que te van a poner a prueba y que van a requerir de ayuda profesional. Entonces, ahí es donde entra mi labor, un poco.
¿Cómo conociste a Juan Luis de la Bandera, que está con nosotros? Buenos días, Juan Luis.
Buenos días a todos.
¿Cómo conociste a este señor?
Bueno, va a ser emocionante, ¿no, Juan Luis? Pues mira, yo tengo el honor de recibirlo a él con su mujer, pues hace ya 4 años.
4 años, sí.
Antes de Navidades, porque la oncóloga de Carmen, que desde aquí pues hacerle también un reconocimiento a la doctora Purificación Esteve, del Hospital Virgen de Rocío, es la oncóloga de referencia en cáncer ginecológico, pues me la deriva. Me la deriva pues con una recidiva y presuponiendo que lo que venía iba a ser complicado porque era un pronóstico de vida limitado. Entonces, cuando Carmen llega, un poco consciente o no aturdida, porque era una mujer, ¿no?, con mucha capacidad, pues ahí llegan los dos a mi despachito a dejarse acompañar, ¿no?
Me acuerdo la primera vez, de lo que me acuerdo es que lloramos los tres. No sé si te acuerdas de eso.
Sí, siempre lloro, sí, y con ellos lloré.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues pasó lo que todos esperaban, lo que todos sabíamos y lo que nadie quería. Y es que pasó lo que tenía que pasar. Es decir, ella empezó con un cáncer de ovario en el 2013. En la última revisión del ginecólogo, había pasado todos sus exámenes bien y ya en la última revisión, al cabo de los 5 años y medio, apareció un pequeño marcador ahí que empezaba a dar la lata, el dichoso K125, y a partir de ahí ya vimos que había una recidiva en el peritoneo, en fin, bueno, tremendo, tremendo. Al final lo que pasó fue pues que ella tuvo una operación después gordísima, con IP, con quimio en caliente, ¿no? Y eso te destroza el intestino, te lo deja como papel de fumar prácticamente. Entonces ahí ya no se puede volver a tocar. ¿Qué ocurre? Que cuando tocas el intestino es muy probable que lo que tengas después sea una obstrucción, que es lo que le pasó a ella. Entonces, pues, con una obstrucción intestinal puedes durar más o puedes durar menos, pero está claro que el final está cerca.
Eso, y luego el final fue hace 3 años, nos decías antes, ¿no?
Sí, en junio, ajá. En junio hará 3 años.
Y tenemos delante un libro que se titula ¿Por quién lloro? Sí. El duelo contado en primera persona. ¿Esto fuiste tú el que quisiste contar? ¿Raquel te indujo? ¿Cómo sale este libro? ¿Por quién lloro?
Ese libro sale, iba a decir de casualidad. No sale de casualidad. O sea, yo empiezo a escribir a los 6 días de la marcha de Carmen, de mi mujer, justo a los 6 días. Y empiezo a escribir porque, como yo digo en el libro, cuando sucede la partida de Carmen, es como si me hubieran soltado de noche en medio del mar y te encuentras, bueno, desorientado. Es que no te haces ni preguntas. O sea, no estás centrado para decir qué es lo que ha pasado, por qué me ha pasado. Simplemente lo que intentas es no hundirte, empezar a abracear. Sí. Pero cuando ya han pasado varios días, empiezo a buscar algo que me ayude. Y de lo primero que oigo y que leo es que escribir lo que tienes dentro te ayuda a, como medida terapéutica, a soportar el proceso de duelo. Bueno, y yo empiezo a escribir sin ánimo de nada, evidentemente, simplemente como medida terapéutica, empiezo a escribir. Y la forma que se me ocurre es dirigirle cartas a mi mujer. De hecho, lo primero, me acuerdo que lo primero que pongo es un título que se llama Cosas que nunca te dije, pero después me doy cuenta de que hay una película de Isabel Coixet que se llama Cosas que nunca te dije.
Preciosa y
dije,
película, por cierto.
Y dije, bueno, no quiero lío, le cambio el nombre, le cambio el nombre. Y entonces, bueno, yo empiezo a escribirle cartas a mi mujer prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días. Yo le cuento cómo estoy, en fin, mis cosas. Es al cabo de los 10, 11 meses, cuando empiezo a preguntarme, cuando ya me sereno un poco y empiezo a preguntarme, digo, caramba, si esto es algo que nos va a pasar a todos, antes o después nos va a pasar a todos, ¿por qué no nos preparan medianamente para...? Porque, no sé, aquí está Raquel. No,
ahora va a responder a esa pregunta que tú estás diciendo justamente.
Yo creo que casi nadie que tiene una, que sufre una pérdida al día siguiente va al psicólogo. Aguantas. Yo mismo, yo no acudí a Raquel hasta casi los 4 meses de haberse ido Carmen. Y la verdad se dicha, fui a Raquel porque ya la conocía. Si yo me hubiera tenido que poner a buscar a un psicólogo o una psicóloga que me atendiera, probablemente no lo hubiera tardado bastante más.
O no lo hubieras hecho.
O no lo hubiera hecho. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, empezó en la cabeza, y sobre todo hay un párrafo al final del libro, un libro que escribió Elizabeth Kubler-Ross con David Kessler, en el que más o menos viene a decir que no todo el mundo tiene acceso a un terapeuta, a un profesional, no todo el mundo lo tiene. No... Y yo que lo pasé tan mal, muy mal, los primeros 7, 8 meses, yo dije, caramba, ¿y si esto que a mí me está sirviendo para soportar, para transitar el desierto del duelo, si yo esto lo pongo negro sobre blanco, podría ayudarle a alguien? Y ahí empezó, digamos, la semillita del
libro que hoy
de escribir
tenemos.
El libro. Y lo que hice fue simplemente compaginar lo poco que yo he ido aprendiendo con los muchos libros que he leído y los muchos vídeos que he visto, pues compaginar eso con las cartas que yo le dirigía a mi mujer, de forma que más o menos tengan una cierta coherencia entre lo que digo y lo que le escribo a ella.
Me llama la atención el título, porque claro, lo normal sería que lloraras por la pérdida de tu mujer, pero tú preguntas por quién lloro.
Sí.
No sé si la pregunta es, ¿lloras por ella o lloras por ti?
Bueno, eso sería hacer un poco spoiler, ¿no?, del libro, pero bueno.
No, tú...
No me preocupa. O sea, clarísimamente, y quien lea el libro al final lo va a ver claro, y yo creo que ocurre en casi todos los casos. Ese quién soy yo. Es decir, si yo pienso en ella, ella está... infinitamente mejor de lo que estaba. O sea, en su estado...
En ese estado que...
Así ya no se podía estar.
Claro.
Así ya no se podía estar. Yo también digo ya en el libro que yo hubiera seguido...
Ya.
Muchos años, con el mismo ritmo. No lo hubiera soportado, también es verdad. No lo hubiera soportado porque poner la alimentación para enterar, quitar bolsas, ponerle la medicación... O sea, eso es insostenible física y mentalmente. Pero ese quién soy yo. Sí.
Que es el mismo quién por quien doblan las campanas.
Por ejemplo.
Que es, están llorando por ti. ¿Por quién están llorando por ti? Están llorando por todos. Cuando una campana dobla, están llorando por todos. Bueno, ahora Raquel. Raquel, no sé cuándo tú descubres o te cuenta Juan Luis que está escribiendo el libro. Escribir, ya sea para publicar como este libro que tenemos entre las manos, con una edición y una portada muy, muy llamativa, ¿es recomendable escribir o cómo? En fin, cuéntanos tú ahora en la tesitura en la que estaba Juan Luis antes de escribir.
La narrativa es terapéutica siempre. Él ya llega genuinamente, ¿no? Pero quizás una recomendación que siempre hacemos. Es verdad que depende del perfil de la persona que tienes enfrente, pero es terapéutico. Pone palabra a lo que uno siente. Cuando la gente llega... No sabe etiqueta, no sabe poner y te dice, tú me entiendes, y yo te digo, no te entiendes ni tú, ¿cómo te voy a entender yo? Primero tú tienes que poner palabras. Y después hay una ambivalencia siempre emocional, ¿no? Pues Juan Luis es muy valiente, ¿no? Poniéndolo, pero es verdad que nos sorprende que hay gente que no se siente con capacidad. Esto es como la peli de un monstruo viene a verme, ¿os acordáis? Es el duelo del niño, ¿no? Y entonces hay una ambivalencia que nos pasa cuando tú ves a alguien sufrir en esa forma tan extrema, tú ya quieres que esto pare. Pero tú quieres que esto pare por ella y por ti, porque ya es insostenible, ¿no? El sufrimiento de lo que acontece. Mira, a mí me parece maravilloso el por quién lloro, el llegar a esa pregunta, ¿no? Porque es muy trascendental, ¿no? A fin de cuentas. Porque la persona ya no está, ya se ha ido, ¿no? Y si tenemos un trabajo... Carmen era una persona espiritual. A mí me encantaban mucho. Ellos son dos personas espirituales y ellos leían, Juan Luis le leía, esto hay que decirlo, ¿no? Era muy bonito. Carmen pintaba, la portada del libro es pues la última, ¿no? Ilustración que hizo.
Sí, es que no he querido, bueno, una cuñita. Ah, venga, una cuñita.
Lo anticipado yo.
La portada es precisamente la última pintura que ella hace, que es la mariposa, que la hace precisamente porque se la pide una de las enfermeras de hospitalización a domicilio del Virgen del Rocío. Un servicio que nunca estaré lo suficientemente agradecido a Ausi y a Carmen. Y las rosas que veis ahí son algunas de las rosas que la acompañaron en las coronas en el tanatorio. Uh-huh. Eso es un cuadro que yo tengo en casa en la mesa del salón.
Raquel, estabas tú hablando de que no todas las personas pueden escribir.
Vamos a rescatar, ¿no? Para contextualizar, que yo siempre digo, vamos a contextualizar. A ver, la muerte es un constructo pedagógico que tenemos como sociedad pendiente. La gente no se quiere acercar a ese constructo. Todavía los niños, ¿no? Que es siempre muy, muy confuso. ¿Dejamos que un niño esté o no esté? ¿Por qué no vamos a dejar que el niño esté? El niño tiene que estar en esa despedida. Iros antaño, ¿no? Sí. Yo recuerdo, yo hablaba, ¿no? Con mi abuela, ¿no? Que son uh-huh. los mayores que me quedan. Antiguamente los duelos se hacían en casa.
Sí, sí, sí.
Y se le velaba a la persona difunta en casa y los niños deambulaban por allí, ¿no? A veces corriendo, a veces, ¿no? Y ahora no, ahora la muerte se oculta, se tapa, se maquilla y siempre está el comentario de alguien que dice, ¡ay, qué bonita va! ¿No? Y tú dices, bueno, sí, va sí, maquillada.
Sí, sí, sí.
Porque no queremos ver ese deterioro, ese impacto, ¿no? Pero la muerte existe, está y va a pasar. Entonces, cuanto antes nos preparemos, mucho mejor para tener formación, ¿no? Mira, ahora que hemos estado los dos desayunando, ¿no? Compartiendo un poco, ¿verdad? Uh-huh. Hablábamos del sufrimiento, ¿no? Que acontece, pues, a Carmen como protagonista de la historia y a sus compañeras también, ¿no? Porque Carmen pertenecía a un grupo de mujeres que yo atiendo, y aquí también la visualizamos, ¿no? A SACO, que es una asociación que lleva con el proyecto Bienestar, pues psicología y fisioterapia, lo que hablábamos, ¿no? Donde no llega la administración, llegan las asociaciones de pacientes, que gracias a eso pues yo las pude acompañar gratuitamente, ¿vale? Porque esa función la cubre la asociación. Entonces es muy duro pertenecer a ese grupo. ¿Por qué? Porque una compañera tuya se va y ellas lo viven en primera persona. Es muy doloroso tener que soportar eso para ellas. Cada vez que yo comunico pues a la sede pues que ha muerto una compañera, en este caso, como yo estoy en Sevilla, pues en Sevilla lo comunico a Madrid, se adolecen mucho, porque aunque no la conozcan físicamente o no hayan convivido con ella, están hermanadas, ¿no? Porque parten de un punto común, esa enfermedad. Esa enfermedad que bueno, que aparece siempre en enfermedad avanzada todavía, porque no tiene detección precoz, y es muy dura de llevar. Entonces, la soledad del paciente, que hay que hablar de ella, ¿no? El paciente, ¿a quién le dice que se está muriendo? Cuando queremos un poco animar, y yo desde aquí a los oyentes, ¿no? Si pasan por estas situaciones que son dolorosas. No podemos negar lo evidente, no podemos ocultar lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces, Carmen, ¿no?
¿Ella lo supo desde el principio? ¿Ella supo que sí, lo suyo no tenía ya uno, que se detectó la recidiva y eso, que no tenía solución?
Sí, al principio...
¿Fue una decisión que tomasteis vosotros colegialmente con el doctor? O...
Sí, al principio de la recidiva no, porque lo inmediato fue una operación, una segunda uh-huh. intervención quirúrgica. Después hubo, podemos decir, un par de años, más o menos, año y medio, uh-huh. bueno, pues relativamente bueno. Pero ya en enero del 2023 ya definitivamente la ingresaron uh-huh. en Virgen del Rocío, y cuando salimos de allí el 22 de febrero, ella sabía que no había solución.
Uh-huh.
Yo también sabía que no había solución, por lo que comentaba antes, la oncóloga me dijo, mira, con alimentación parenteral se puede vivir muchos años, que es lo que ella llevaba. pero con obstrucción intestinal no, o sea que ya lo sabíamos.
¿Y la gente de alrededor vuestra, vosotros se lo comunicaste? ¿Qué se hace en esos casos? Cuando hay un enfermo grave, ya se sabe que no tiene solución, ¿qué es lo mejor? ¿Comunicarlo a la gente de alrededor? ¿Callarse? ¿Qué se debe hacer en esos casos?
De eso precisamente hemos estado hablando un poquitico en abajo. Mi opinión de doliente, no de experto, evidentemente, es respetar la voluntad del enfermo. Yo le decía a Raquel hace un momento, había veces que mi mujer me miraba, que yo la miraba, y yo tengo esa intuición de que ella quería decirme algo y no se atrevía o no quería, y yo quería decirle también algo, y como ella no me lo decía, yo tampoco me atrevía. Y esa es una espinita que tengo ahí.
Mira, cada uno afronta la muerte como ha afrontado la vida, con la misma madurez, ¿vale? Hay otra muy buena, dice, al sol ni a la muerte se le puede mirar de frente. Tú miras al sol,
¿no? Y no puedes verlo.
No puedes verlo. A ver, yo he visto de todo, ¿no? En el tiempo que llevo en esto, de todo. Pues como bien dice Juan Luis, hay que respetar. ¿Quién comunica? El oncólogo. Y el oncólogo comunica, que tenemos a gente maravillosa ya, muy formada, de verdad, de las nuevas generaciones, indagando y preguntando, y además acompañando para que el paciente pueda asimilar todo eso.
Bueno, ¿cuándo se presenta el libro Por quién lloro, Juan Luis? ¿Dónde se va a presentar y cuándo?
Pues se va a presentar el próximo 18 de abril en la librería Botica de Lectores, en República Argentina,
sí,
que es mi librería de cabecera.
En Sevilla.
Y será el 18 de abril, como digo, a las 7 de la tarde.
Bueno, lo recordaremos incluso si vienes antes por aquí, Raquel. Y de todo, de escribir este libro, ¿para qué te ha servido? Muy brevemente, porque estamos llegando ya al final. ¿Para qué te ha servido a ti?
Pues primero para comprobar mi propia evolución a lo largo de estos 2 años de proceso de duelo. Eso es lo primero. Y lo segundo, y eso está por ver, yo el único objetivo que persigo con ese libro es que alguien pueda sentirse aliviado y que alguien le pueda ayudar. No persiga otro objetivo.
Juan Luis de la Bandera Sánchez, gracias por la visita, enhorabuena por este libro.
Gracias
y
a vosotros.
Y Raquel Calero, psicóloga, gracias por habernos traído este tema y este asunto y ponerlo aquí de manifiesto.
A ustedes siempre.
Adiós.